10 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Aquí en Avellaneda sigue trepando, como te decía, la temperatura. 19 grados 4 décimas, una mañana hermosa, 60% la humedad, el cielo está despejado. El servicio meteorológico anuncia para la jornada de hoy una máxima probable de 27 grados. No sé cómo estará en tierras santafesinas, si es que estamos comunicadas con, porque esa parte no la consulté específicamente. Pero ahora nos vamos a enterar bien a dónde es que estamos hablando. ¿Por qué? Porque te voy a contar algo que ocurrió en las últimas, en los últimos días del mes de marzo, y es algo que convocó la atención de nuestro programa, porque se trata de la primera cumbre trans argentina. El colectivo trans, a pesar de los avances que ha conquistado en nuestro país, todavía tiene muchas deudas, todavía el Estado tiene muchas deudas, todavía como sociedad tenemos muchas deudas con este colectivo y algunas de esas situaciones de discriminación, de exclusión y de odio todavía continúan siendo moneda corriente en muchos espacios. De modo que, justamente para charlar de estas cuestiones, estamos con una de las militantes que formó parte de esta cumbre trans en Rosario, en el mes de marzo, que es Pamela Rochi. Ella es militante y formó parte de este documento que se generó a partir de esta cumbre. Pamela, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buen día. Paula Maitía desde Radio UNDAP te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Buenos días para vos y para toda tu audiencia, que seguramente debe ser mucha, que nos está escuchando en toda la Argentina.
Estábamos hablando de Rosario, estamos hablando de Santa Fe. ¿Dónde estás, Pamé?
Precisamente estamos hablando en Rosario, estoy en la zona, y justo estoy con mi compañero de trabajo y le digo, que está fresca la mañana, pero no, evidentemente teníamos el aire prendido en el auto, así que el día está precioso, está totalmente despejado, un sol precioso y realmente una mañana muy linda.
Bueno, empecemos a desglosar un poco qué es lo que aconteció, por qué este documento es importante como colectivo. El colectivo trans es todavía muy golpeado por las discriminaciones, por el poco acceso a, por las desigualdades que todavía se viven. Contame cómo se gestó, cómo se generó esta idea de la cumbre y este documento que ha llegado a mis manos y que es lo que convocó el interés de difundir esta noticia.
Así es, bueno, hace más o menos dos o tres meses en la ciudad de Rosario, justo con dos compañeras mías de trabajo, que es Jacqueline Romero, que es presidenta de Red Diversa Positiva a nivel nacional, y con Patricia Emanuele, que coordina el centro de día. Nosotros en la ciudad de Rosario tenemos un centro de día para la población trans. Decidimos juntarnos, dejamos muchas diferencias que tenemos de lado porque las tres pertenecemos a espacios políticos distintos. Uh-huh. Y un día nos juntamos a tomar un café y dijimos, che, ¿qué está pasando? Que nos siguen, en lo que va del 2019, 22 compañeras trans han muerto en Argentina, 180 el año pasado. Che, algo está pasando, juntémonos, dejemos muchas diferencias. Y así fue que convocamos a dos personas por provincia de la República Argentina a esta que hemos llamado la primer cumbre trans argentina, porque nunca, si bien hay, se juntaron un montón de compañeros y compañeras en Argentina, pero siempre, por ejemplo, la gente de ATA se junta en un lugar, la gente de distintas organizaciones, pero nunca se habían sentado o nos habíamos sentado todos y todas en una mesa a dialogar y decir, che, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, y así fue, donde realmente fue una experiencia maravillosa, fue el 23 y 24 de marzo acá en la ciudad de Rosario. Claramente nosotros acá en Rosario tenemos muchos recursos para hacer estas cosas, así que bueno, decidimos hacerla, vinieron de 12 provincias de la Argentina, donde fue realmente dos días de enriquecimiento porque pudimos sentarnos a la mesa, donde primero obviamente tuvimos que limar asperezas y con un montón de cosas, donde se ha sentado claro. Funcionarios y funcionarias de distintos lugares de la Argentina, los y las funcionarias con los activistas, es muy difícil porque yo soy funcionaria, por ejemplo, del gobierno de Santa Fe, y es muy difícil sentarte a pelear y a discutir con los activistas y militantes, que son los que tienen la verdad a la hora de armar un documento. Porque nosotros y nosotras, las funcionarias, tenemos, a lo mejor a veces tenemos plata para un montón de cosas que los activistas y militantes no la tienen. Claro. Y bueno, y nos pudimos sentar, y nos pudimos sentar gente del socialismo, del radicalismo, del peronismo, hasta la propia gente de Cambiemos, o sea, estuvo presente Mara Pérez Reynoso, que es allegada al gobierno de Cambiemos, funcionaria del gobierno de Macri, y ahí he estado y hemos discutido donde Mara se bancó todas las quejas, se bancó todo, y todas nos bancamos todo, y bueno, y después de 2 días de mucho debate pudimos sacar este documento donde, a pesar de las diferencias políticas, a pesar de todo, teníamos una cosa en común, que era el bienestar de las compañeras y compañeros, que todavía los varones trans siguen totalmente invisibilizados en la República Argentina, donde las compañeras trans todavía siguen muriendo en los centros de salud, o sea, no se mueren, llegan a morirse a los centros de salud. Más del 90% de las compañeras ejercen la prostitución y el Estado totalmente ausente, totalmente ausente.
¿De qué manera se puede revertir? Porque la denuncia está muy bien, pero tenemos también, imagino yo, que el colectivo necesita un avance, necesita buscarle una solución, buscarle la vuelta, buscarle esa pata necesaria para que se empiece a hacer algo. ¿Hay posibilidades? ¿Se plantearon situaciones? ¿Se plantearon alguna solución? ¿O por lo menos empezar a desenredar todo esto que totalmente, hace falta hacer?
Totalmente. Por empezar, la unidad. La unidad, porque cuando estemos todos y todas juntas va a ser mucho más fácil. Y romper esto, que la sociedad nos ha discriminado tanto y no hemos podido ir a la escuela ni a los centros de salud, y ir. Las compañeras y compañeros tienen que volver. O sea, el Estado no nos tiene que regalar todo. El Estado tiene que reparar simplemente. O sea, tenemos que volver a las escuelas, tenemos que volver a los centros de salud. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando las compañeras y compañeros se sientan empoderados. Claro. Cuando los compañeros y compañeras se sientan que van a poder volver a un centro de salud, ¿qué pasaba? Y darle confianza a los compañeros y compañeras, porque antes del 2012, vos ibas a un centro de salud, me ha pasado a mí, llamarme por mi otro nombre anterior, claro. Y hoy tenemos una identidad de género, y ya y eso era una de las grandes barreras que teníamos de ir a los centros de salud y que nos llamen por nuestros nombres de nacimiento. Ya, con esa barrera, ya vos no llamás al centro de salud. Hoy es distinto. Claro. Hoy tenés una ley de identidad de género que avala que nosotros nos llamamos así y nos llamamos así. Y bueno, y hoy tenemos que demostrarle a los compañeros y compañeras que si van en un centro de salud y los o las discriminan, va a haber un grupo de personas atrás que los va a ayudar, que los y las va a apoyar. Claro. Y así con la educación, con la salud y con un montón de cosas que a lo largo del tiempo nos fueron echando.
¿Cómo es la situación a nivel salud en líneas generales de estos colectivos en las distintas representaciones que se dieron? ¿Hubo la posibilidad de un sondeo? ¿Se pudo charlar sobre esto?
Sí, nosotros tenemos la expectativa de vida de nosotras, las mujeres trans, es de 35 años. Sí. O sea, dicho por la ONU, por el Ministerio de Salud de Nación. O sea, imagínate que las personas cis heterosexuales, la expectativa de vida es de 80 años. Nuestra
menos de la mitad.
35 años.
Claro,
menos de la mitad. Imagínate que las compañeras se mueren todos los días porque llevamos una cruz muy pesada desde que nos echan de nuestras casas. La única oportunidad que tenemos las personas trans es la prostitución. No nos han dado oportunidades y cuando nos dieron oportunidad hemos demostrado los y las capaces que somos de estar al frente de algo. Yo, por ejemplo, a mí me ha costado mucho, yo soy funcionaria del gobierno de Santa Fe, me costó llegar, a todo el mundo le cuesta, pero a mí me costó el triple llegar a ser funcionaria de este gobierno y ser respetada, porque también, o sea, después tenés que respetarte, y cuando hablan, no, porque es una chica trans, ay, ¿cuánto cobra?
Claro.
No. O sea, es este estereotipo que queremos sacar de las personas trans. Las personas trans podemos, y no queremos privilegios tampoco, no queremos privilegios, queremos oportunidades como queremos ir a barrer una calle, a un municipio, a una comuna, queremos ir a ser secretaria, queremos ir a limpiar un centro de salud, queremos las mismas oportunidades que tienen todos y todas, ni más ni menos. Las mismas oportunidades que es lo que venimos buscando y peleando durante muchos años. Y bueno, a lo largo de este tiempo que estamos en el contexto nacional, hubo un gran retroceso a nivel nacional y la falta de políticas públicas nacionales y la falta de presupuesto de las provincias, en muchas provincias, hacen que las compañeras cada día se mueran más.
Esto es necesario también que se respete o que se, no sé si existe, pero que se ponga en marcha un cupo laboral entonces, ¿no?
Porque totalmente, digo, nosotros, claro, porque, a ver, te cuento de mi provincia, en mi provincia de Santa Fe tenemos 10 ciudades aprobado el cupo laboral trans, de las cuales 5 son las que lo llevan correctamente todos los años, las otras 5 van a medias o no, y después... nosotros en Santa Fe, por ejemplo, tenemos en la legislatura santafesina, en la Cámara de Diputados, tenemos el cupo laboral trans aprobado. Y bueno, y ahora tenemos este año el gran desafío de los senadores. Los senadores son, y más los senadores, son 19, más los senadores del norte, que son senadores duros, que son complicados. Y bueno, y a nivel nacional también tenemos que este año también... para que podamos tener una oportunidad de crecer, una oportunidad, y bueno, y que la historia nos diga que dentro de 10 años nuestra expectativa de vida sea de 45, y así ir de a poco luchando por vivir.
Otra de las cuestiones que se presentan y que también hace mención el documento es sobre la justicia y la derogación de los códigos de falta, de los códigos contravencionales, porque la justicia también persigue de una manera bastante implacable en este aspecto, y tenemos que poner nuevamente la lupa sobre la identidad de género respetada desde la posibilidad del documento con esa identidad autopercibida. Pero la justicia...
Sí, hay muchas provincias que hay códigos contravencionales. Nosotros, por suerte, en Santa Fe, en el 2010 recién pudimos sacar los códigos contravencionales, no hace mucho tiempo. Y es más, en Mendoza, después del 2012, que teníamos ley de identidad de género, todavía seguía existiendo los códigos contravencionales.
Claro.
Así que, y bueno, y esto de que como una mujer trans, como nosotras, no tenemos familia... pocos amigos, nos matan y la mataron, ya está. La enterrás en un cajón de manzana y ya está. Y ahí se terminó toda la vida porque, claro, ¿quién va a reclamar por una travesti muerta? Nadie. El Estado no le importa, a los familiares no le importaron antes, que les va a importar ahora. Claro. Y a los pocos amigos nos importa. Y bueno, por eso mismo, de las tantas muertes trans que tenemos en la República Argentina, solamente 3 se ha dado cadena perpetua a sus asesinos.
Del universo de travesticidio, solamente en 3 ocasiones se condenó de esta manera.
Sí, uno de Diana Chacayán,
sí, claro.
Y la otra fue en la ciudad de Santa Fe a Vanessa Zavala, que es una chica trans de Reconquista, del norte de Santa Fe, donde la mataron cruelmente 5 personas, 4 hombres y una mujer. Donde fue algo terrible lo que pasó, terrible, la mutilaron, le cortaron los genitales, la empalaron, la dejaron tirada a la orilla del río, a la orilla de un descampado, y cuando fuimos a ver a principio del año pasado, al juicio oral, donde era la sentencia, pasamos momentos horribles junto a la familia, porque cuando le dan la sentencia, a los 4, porque uno era menor y estaba en otra instancia, la única mujer que estaba ahí sentenciada empezó a los gritos, pero con un odio terrible, bien muerto el puto está, bien muerto está ese hijo de puta.
Claro.
Imagínate, para nosotros y nosotras fue algo terrible.
Muy doloroso, sí.
No, dolorosísimo, sí. Porque ahí pudimos ver, Pau, con el odio.
Exactamente. Bueno, ahí empieza a jugar otra cosa que va más allá de las cuestiones que tienen, que van por derecho y que van por un cauce lógico de la vida y del comportamiento social, sino que pasa lo racional y se transforma en un odio.
Y bueno, la lucha, porque esto fue una lucha realmente de las organizaciones de Reconquista, del norte de Santa Fe, de las compañeras trans, de la familia... una gente tan buena acompañando todo esto, y el Estado provincial también, que bueno, que nosotros hemos acompañado en todo momento, pero bueno, las organizaciones, o sea, fue un conjunto, no es que la mataron y el juez, no, fue años y años de lucha para que esto pase.
Claro. Volviendo al tema del cupo, digamos, en esto vos mencionabas justamente a Diana Zacayán, que fue la impulsora de la ley de cupo, si no me equivoco, ¿no? En que las personas travestis, transexuales y transgénero que reunieran la idoneidad, las condiciones necesarias en cuanto a idoneidad y lo que se pidiera para cada cargo, ocuparan al menos un 1% de los puestos de trabajo del sector público. Pero eso no se cumple, es lo que se está reclamando también.
Claro, a ver, hay otras provincias que lo tienen aprobado, la provincia de Buenos Aires tiene aprobado el cupo laboral trans, aún no se ha reglamentado. Sí. O se reglamenta mal, porque ellos dicen, bueno, cuando una vacante de abogados, ahí está el cupo. Y nosotros y nosotras no tenemos compañeras y compañeros abogados.
Claro.
O sea, es como un chiste, ¿se entiende? Claro. Porque ¿dónde vamos a sacar una compañera trans abogada? Que el 90% de las compañeras ejerce la prostitución porque fue la única oportunidad que tuvieron. Si más del 80% de las compañeras no tiene la primaria y la secundaria terminada, claro, porque las han echado de las escuelas. O sea, ¿se entiende por qué es una tomada de pelo esto?
Claro. Es muy difícil remar
de estos que hay. Claro. Con tantos puestos que hay regalados, ¿no?
Claro, es muy difícil remar en este universo de cosas tan difíciles, ¿no? De perforar, ¿no? De paredes tan difíciles de perforar. Pero viene sonando, y esta primer cumbre trans argentina tuvo su momento, tuvo su lugar, tuvo un documento, que es lo que ha llegado a nuestras manos, y además tienen la perspectiva de un nuevo encuentro. ¿Quedaron lineamientos de trabajo? ¿Cómo sigue esto, Pamela?
Como lo primero que se hace después de una cumbre es... y pasaron muchas cosas después de la cumbre, ¿eh? Porque hemos pasado que lo primero que se hace en la cumbre, grupo de WhatsApp, ¿no?
Claro.
Y bueno, y eso genera una unión, ¿por qué?
Claro, claro.
Porque el otro día, por ejemplo, cuando pasó lo de estos chicos que la policía de Santa Fe torturó, porque así fue, la policía de Santa Fe torturó a estos chicos, pudimos tener una red de contención, pudimos comunicarnos con gente del Ministerio de Seguridad de Nación para que también intervenga en este caso, y bueno, claro, y así pudimos entre todos y todas tener una gran contención, y bueno, y hoy en día pasan cosas y estamos todos y todos juntos más, pero bueno, rescatar que hemos dejado un montón de cosas de lado para poder actuar y para poder llegar a un buen fin, que es que no se nos sigan muriendo las compañeras.
De eso se trata, seguir en la lucha, seguir en la pelea. Hay mucho todavía por recorrer, no me cabe la menor duda, pero buscamos la visibilización de estas situaciones.
Totalmente. Mira, Pau, lo que no se visibiliza no existe.
Claro.
Al Estado, el Estado tiene otras prioridades, el Estado tiene que arreglar rutas, y lo que no está, lo que no se visibiliza no existe, no está, lo deja para otro tiempo. Por eso, siempre nosotros y nosotras que estamos en lugares claves, tenemos que dar a conocer estas cosas y que todo el mundo se empodere. Porque nosotras y nosotros, hoy que somos trans visibles, no vamos a estar toda la vida. Y eso es lo que hemos aprendido las personas trans, a dejar los espacios, a empoderar, y a que en 10 años, 20 años, esto que una chica trans, hoy pasa, hoy en Argentina se habla de infancias trans, donde nunca se habló de infancias trans. Y hoy en Argentina estamos hablando de infancias trans.
Es eso, de a poco ir instalando justamente este tipo de agenda para que poco a poco tomen cierta naturalidad en el cotidiano, no solamente del Estado y del gobierno y de lo que se tiene que hacer como Estado, sino en el cotidiano de la sociedad.
Claro. Así es, y que dentro de 10 años ir a un centro de salud y que la recepcionista sea una mujer trans,
claro,
y ir a un supermercado y que la cajera sea una mujer trans, sea cotidiano, y no que hoy, en el 2019, la única visión de una mujer trans es parar en una esquina prostituyéndose.
Tal cual. Pamela, muchísimas gracias por este contacto. No, seguramente.
Te agradezco muchísimo haberte comunicado y bueno, y dar a conocer esas cosas que son tan importantes, porque dar visibilidad a nuestra problemática es muy importante, así que a veces los medios desinforman, pero a veces tenemos personas con bobo que informan muy bien.
De eso se trata, la radio de la universidad trata de hacer este trabajo, que no es fácil, ¿no? Visibilizar a todos estos colectivos. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y que tengan buen día todos y todas.
Pamela Rochi, militante por la causa de el colectivo trans y esta cumbre que se ha realizado en Rosario, la primera cumbre trans argentina que ha reunido, como decía ella, a más de 12 representantes de nuestro país, de 12 provincias de nuestro país, en esta primera cumbre trans de la Argentina.